Bien, hermano, en esta noche quisiéramos tener una meditación básicamente introductoria, enfocada en darle a nuestros amados hermanos que son aspirantes a miembros de esta iglesia algunas de las perspectivas bíblicas que son requisitos para ser miembro de esta iglesia local. Cuando alguien se propone enrolarse en el contexto de una iglesia local como miembro, hay requisitos que la palabra de Dios establece que deben de ser observados por la iglesia local, pero también por la propia persona que va a ser admitida como miembro. Porque cuando alguien asume la responsabilidad de la membresía en una iglesia local, por un lado, asume una tremenda responsabilidad, y por otro lado también, en ese mismo contexto, esa membresía le abre las puertas para el disfrute de insignes privilegios que solamente los amados de Dios podrán disfrutar en esta tierra. Y en ese sentido, la iglesia está llamada a evaluar, considerar los caminos de aquellos que admite como miembros. Y de manera particular es la responsabilidad de los pastores colocar la plomada de la ley de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio, para evaluar y considerar la piedad personal, la profesión de fe, que esos hermanos y hermanas que aspiran a miembro de la iglesia, profesan. Obviamente, lo primero es lo primero. ¿Cuál es el primer requisito para que alguien sea admitido como miembro de la iglesia? Y a partir de allí, para que pueda así disfrutar de los privilegios que brinda la membresía de la iglesia local. Bueno, lo primero es haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la primera credencial que debe recibir todo hermano, toda hermana que ha de ser admitido como un miembro de la iglesia local. Un nuevo nacimiento es esa experiencia por la cual el creyente recibe la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a partir de la cual es cualificado para ser un miembro de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor, llamado la Iglesia. Ahora, esa frase, nuevo nacimiento, no es una frase hueca o vacía. No es una frase filosófica que usted no le encuentra dónde inicia o dónde termina. No. El nuevo nacimiento es algo que posee contenido, posee sustancia. El nuevo nacimiento es una realidad espiritual que puede ser fácilmente comprobada, puede ser fácilmente demostrada, evidenciada. Podemos conocer las cualidades de alguien que ha nacido de nuevo. De la misma manera que sabemos cuando un niño es alumbrado desde el vientre de la madre con vida, por las evidencias de vida que manifiesta ese bebé, de la misma manera también podemos cerciorarnos cuando alguien ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento. Los frutos son las evidencias que establece el Espíritu Santo en la vida de la persona que nos permiten a nosotros cerciorarnos de que esa persona ha experimentado esa realidad que describe la Biblia como un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? Que sin lugar a duda estarán presentes en todos aquellos que aspiran a ser parte de la iglesia del Señor. Bueno, una persona que ha nacido de nuevo, entre las cualidades que podemos distinguir en esta persona es su amor creciente por el Señor Jesucristo. Su amor creciente por el Señor Jesucristo. No es posible que alguien haya experimentado un nuevo nacimiento si mantiene una vida de desafecto por el Señor. Tan pronto una persona experimenta esa realidad espiritual del nuevo nacimiento, le veremos cómo crece su amor personal por el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del amor por el Señor Jesucristo, con ello nos estamos refiriendo a esa relación personal, sacrificial, en la cual el creyente se involucra con su Salvador. Nos referimos a esa relación santificadora en la cual el creyente se involucra con el Señor. Nos referimos a esa relación de entrega plena y completa de toda su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso es que estamos hablando cuando hablamos de amar de manera suprema y real a nuestro Salvador por encima de todas las criaturas. Entre todas las flores del paraíso que crecen en nuestros corazones, sin lugar a duda que el amor al Señor Jesucristo será la que más se destaca en nuestras vidas. Son muchas las gracias que florecen en el alma humana a partir del nuevo nacimiento. Pero ninguna gracia florecerá y será tan perfumada como el amor que profesa un creyente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor a nuestro Señor es lo que lleva al creyente a renunciar a todo lo que el mundo le ofrece para vivir una vida que agrada a su Señor y amante Salvador. No habrá absolutamente nada que el Señor le demande que Él no esté dispuesto a entregárselo de manera gozosa e instantánea. ¿Qué hay más valioso para el ser humano? Su propia libertad. La libertad para vivir a sus anchas, según el designio de sus conveniencias personales. Una persona que ama al Señor Jesucristo entrega en las manos del Señor las riendas de su voluntad para dedicarse a partir de allí a vivir para hacer la voluntad de Cristo por encima de sus propios intereses peculiares, personales, etcétera. Quien ama al Señor no tendrá ningún inconveniente en sacrificar todo lo que deba de sacrificar conforme a lo que Dios demanda de él, con tal de vivir para agradar al Señor y no para agradarse a sí mismo. Quien ama al Señor Jesucristo, veremos cómo en él se opera una profunda convicción acerca de quién él era antes de haber experimentado el nuevo nacimiento y quién él es a partir de la experiencia del nuevo nacimiento cuando le entregó su vida al Señor Jesucristo. A partir de allí, la persona empezará a experimentar en su vida un agudo interés por los negocios del Señor. En todo tiempo y en todo lugar, él vivirá para eso, para servirle a los intereses de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es amor, amor por el Señor. Y mis amados hermanos, no es difícil observar a alguien que ciertamente ama a Cristo. Sus frutos de labios no dejan lugar a duda de dónde está su corazón, de qué está lleno su corazón, cuál es la pasión dominante de su corazón, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Quien ama al Señor Jesucristo será una persona que usted lo verá constantemente hablando de las excelencias, de las bellezas, de la gloria del Señor Jesucristo. Continuamente estará hablando de eso. Donde quiera que llegue y a quien sea con quien se relacione, le estará hablando de la gloria de su Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted ve a una gente que habla muy poco o muy escasamente y puede ser calificado como un cristiano de la secreta, usted puede estar plenamente seguro de que está delante de alguien con una calidad de amor muy deficiente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer experimentan el nuevo nacimiento, el amor y la pasión por el Señor y Salvador de su alma, como el sol cuando sale en su cenit, no podrá ser ignorado por los demás que están a su alrededor. Será algo tangible y evidente como la propia luz que emana del sol o de una lámpara en lugar oscuro. No será posible ocultarse de ella, no percibirse de ella, porque es una realidad constante y sonante, donde quiera que llega, donde quiera que va, con quien quiera que se relacione. Amados hermanos, el amor por el Señor Jesucristo es una gracia que pone en evidencia que se ha nacido de nuevo. Quien no ama al Salvador y Señor Jesucristo, simple y llanamente, aún está muerto en sus delitos y pecados. No ha conocido la verdad, no ha conocido el camino, no ha conocido la vida por la cual empezará a amar al Señor. Otra de las gracias patente en aquellos hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida se pone en evidencia en la persona que ha experimentado un nuevo nacimiento. Y es algo bien fácil identificar a alguien que se ha arrepentido. Como sabemos, el término arrepentimiento significa dar la espalda. Usted era un buen incrédulo. No creía en Dios, no creía en su palabra. No creía en sus promesas. No creía en ese mensaje de salvación y vida eterna que Él ofrece gratuitamente. Tan pronto una persona experimenta el nuevo nacimiento, de incrédulo se convierte en un creyente. En un creyente. de impío se convierte en un pío. De alguien que ama, que odiaba a Dios, se convierte en un hombre que ama entrañablemente al Señor. Eso es arrepentimiento. De una persona que andaba en las tinieblas, de repente ahora empieza a andar y a gustar la vida en luz. Eso es arrepentimiento. La persona estaba muerta en sus delitos y pecados y de pronto la persona experimenta la conciencia de que ha experimentado una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Aquellas cosas que usted odiaba, despreciaba, menospreciaba, socavaba, como la lectura de la palabra de Dios, como la asistencia fiel para estar en la presencia del Señor en medio de los cultos, como el compartir el Evangelio a los perdidos. Esas cosas que usted odiaba y rechazaba como malas, a partir del nuevo nacimiento, a partir del arrepentimiento, usted empieza a valorarla como la cosa más sublime que en este mundo usted puede experimentar. Empieza a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Hay una inversión. Hay una inversión que se produce en el corazón humano. En donde usted empieza a rechazar lo que antes buscaba desde el mundo y empieza a amar lo que antes rechazaba desde la provisión de Dios para su vida. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ama profundamente al Señor Jesucristo y se arrepiente de todo aquello que en el mundo y en su propia vida era opuesto a la gracia de Dios, era opuesto al gobierno del Señor Jesucristo, era opuesto a la voluntad de Dios para su vida. Cuando alguien nace de nuevo, empieza a profesar o a ejercer una fe evangélica en Cristo para ser salvador y Señor de su vida, empieza a experimentar en su vida una fe y confianza plena en todas y en cada una de las promesas particulares que Cristo hace. Pero también empieza a profesar una fe real y auténtica en las amenazas que Dios hace por causa del pecado, de la infidelidad, etcétera. ¿Se cree en eso? Una manera fácil de saber si alguien tiene fe, fe evangélica, fe bautista, fe reformada, no la fe que anda por ahí, fe en la fe. Yo tengo fe, sí, pero ¿fe en qué? Yo tengo fe en la fe. No, fe en la promesa de Dios y en las amenazas. Hermano, una manera de saber si la fe es evangélica es saber, es investigar cuánto cree en las amenazas de Dios. Cuánto cree en las promesas de Dios. Eso nos habla de la cualidad de su fe. ¿Cuán evangélica es su fe? ¿Cuán real es su fe? ¿Cuánto esa fe procede del nuevo nacimiento o simple y llanamente una fe intelectual nacida propiamente de lo que la palabra llama la fe de los demonios, que creen y tiemblan? Cuando alguien tiene un nuevo nacimiento como una realidad constante y sonante en su vida, otra marca que identifica que esa persona ha nacido de nuevo es la humildad sincera con que se conduce en su trato con Dios, primero, y en su trato con sus semejantes, en segundo lugar. La humildad sincera. Y creo que el hijo pródigo es el ejemplo cumbre que habla de la humildad de todo aquel que ciertamente ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento. El hijo pródigo concluyó diciendo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso describe el nivel de humildad y de convicción en que este hombre cayó tan pronto experimentó la gracia del nuevo nacimiento en medio de esa pocilga donde se encontraba. Y amados hermanos, esa humildad sincera es una marca distintiva que nos hace muy semejante al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada nos hará tan parecidos al Señor como la humildad de espíritu. Sabremos que tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones. ¿Y cómo lo sabremos? Por la humildad simple y sencilla en nuestro trato con Dios y en nuestro trato con los demás. Aquellos que han nacido de nuevo han de ser identificados también por su disposición continua a mortificar sus pecados. La autonegación, en otras palabras, es una marca indeleble que muestra el carácter de aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Con Pablo continuamente les oiremos decir: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y cuando hablamos de autonegación, estamos hablando del polo opuesto del egoísmo craso que caracteriza e identifica a los impíos. Una persona humilde que mortifica sus pecados, que se niega a sí mismo, tendrá un ego bien bajito continuamente. Tendrá un ego bien bajito. Procurará cada día cortarlo como el césped de la grama para mantener su orgullo a ras de tierra. Una persona que ha nacido de nuevo vivirá dedicado continuamente todos los días de su vida a vivir para el honor y la gloria de aquel que le salvó, de aquel que le trajo de las tinieblas a su luz admirable. Vivirá para eso. Todos sus actos, todas sus acciones estarán encaminadas a buscar la promoción del honor y de la gloria de su amante, Señor y Salvador. Vivirá para eso. Ese será su deleite, eso será el azúcar que endulzará sobre todo aquellos deberes que son amargos como ajenjo. Porque hay deberes que son amargos como ajenjo. Ahora, ¿qué lo endulzará? La búsqueda de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento fiel y cabal de esos deberes amargos que tenemos que cumplir. Hay tantas circunstancias que amargan nuestras vidas y muchas veces contrario a lo que queremos, contrario a lo que deseamos, contrario a nuestros propios intereses, golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro fin en esta vida no es gloriarnos a nosotros mismos, sino gloriarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Una persona que ha nacido de nuevo mostrará su nuevo nacimiento a través de una vida permanente de oración. Y la oración en ese tenor debemos aquí de verla como el hálito de vida de su subsistencia espiritual. El hálito de vida de su subsistencia espiritual no es otra cosa sino que su vida continua de oración. Así como el cuerpo depende del aire que aspiran los pulmones,